mientras los actores del escenario político están comprando, cotizando pintura de guerra, las cifras sanitarias, hasta donde yo las entiendo, se están estabilizando. Sobre estos temas conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y con Arturo Fonten. Les doy la bienvenida a ambos a esta edición de Terapia Chilensis. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Bien. Todo bien. Y no sé si soy muy optimista pensando que las cifras sanitarias se han estabilizado relativamente.
Bueno, las cifras lo dicen, pero no sé, a mí ya me cuesta un poco ser optimista porque
a mí me mandan,
dice, bueno, se quiebra la curva, pero finalmente después vuelve a rebotar.
A mí me mandan, oye, unos informes que comparan el día lunes con el día lunes de la semana anterior.
Claro.
¿Ya? Y son 7 semanas para atrás u 8, algo por ahí.
¿Eso te lo manda a Espacio Público?
No. No.
La fuente informante, una fuente
más neutra, digamos, pero rigurosa. Esto no tiene agenda, digamos, es sin agenda. Sí, y veo que en los contagios, digamos, hay una estabilización. En los enfermos activos, la cosa sigue siendo preocupante, ¿no? Sí, es cierto, pero no estamos en el peak, digamos. Donde sí estamos en las camas COVID totales, hoy día este resultado, digamos, es más duro que todos los
lunes anteriores.
Los miércoles anteriores. No, porque es lunes con lunes, martes con martes.
Perfecto.
Que todos los martes anteriores. Esto corresponde al martes.
O sea, estaríamos en el momento peor.
De más ocupación.
Sí, de más ocupación.
Bueno, aquí eso es como lo terrible, ¿no?
Sí.
O sea, porque el nivel de contagios, claro, hoy día se reportaron como 4.700, algo así.
Claro,
4.900.
El número de casos es menor.
Pero que haya menos contagio o más contagio. O sea, como en la inmediatez de la gravedad, no importa tanto, sino lo importante es que haya atención, o sea, que haya camas, que haya ventilador, en el caso de que la persona tuviera que llegar
Exacto.
a eso, que sí. Ojalá que no, y que, bueno, lo que decían los expertos también es que finalmente se va empezando a notar el efecto de la vacuna.
De la vacuna, claro.
¿No? Ah, que es que puede que haya mucho contagio, pero que te dé un coronavirus suave. Que se esté volviendo buena persona, como dijo Mañalich, ¿te acuerdas?
Sí,
que se esté volviendo buena persona. Pero pucha, que hayan tenido que pasar tantas cosas para que ocurra eso. No, es una ironía que en su momento fue una pésima metáfora, pero quiero decir que con la vacuna el coronavirus puede haber mucho contagio de coronavirus, pero va a ser una enfermedad más manejable.
Más manejable. ¿Mm? No obstante, ponte tú que en un país que está bastante más inmunizado que nosotros, un poco más inmunizado que nosotros, que es Inglaterra, Johnson advirtió, digamos, de una tercera ola ya.
Sí, sí.
Y lo hace no en función de porque se le ocurre, digamos, sino que por estudios sanitarios, científicos, que anuncian eso. Oye, donde las cosas están crispadas es en la posibilidad de una acusación constitucional. Oye, y en general eso, en todo lo que comporta, digamos, el hecho de que el gobierno haya invocado al Tribunal Constitucional.
Así es, eso está crispado por acusación constitucional y por esto que ya se habla de una posibilidad de un nuevo estallido social.
Bueno, ayer se hizo un ensayo general a ese respecto, entiendo yo, ¿no?
¿Un ensayo general
de estallido?
Sí, pero es menor, yo creo que está un poquito amplificado.
Ya, pero era,
que le ocurrió, pero
general.
pero Pero efectivamente, bueno, es que yo creo que hay que mirar ahí bien qué está pasando en el gobierno, que se juntan varias cosas. O sea, efectivamente, el bono que se anunció era, había que tener un doctorado para poder sacar el bono, y finalmente no llegaba a mucha gente. Hubo que salir a enmendar ese rumbo, y luego, entre medio, trataron de ver si había algún espacio para hacer una alternativa, como era apoyar este proyecto de Joaquín Lavín, que era echar mano al fondo de cesantía. No era suficiente. Fue tarde. Y el gobierno además ya estaba casado con que tenía que ir al Tribunal Constitucional. Entonces esta idea, este anuncio de finalmente hacerlo, vuelve a crispar.
Es que yo creo que no solamente estaba casado, era la obligación que tenía.
Por eso.
La obligación, no solamente porque estén en juego intereses suyos, digamos, sino porque están intereses de todos los próximos presidentes de Chile, mientras exista esto que se llama la iniciativa exclusiva del presidente en materias económicas, ¿o no?
Es eso, y son varios factores más, porque en el fondo el requerimiento del Tribunal Constitucional, el gobierno argumenta 6 puntos que estarían, en fondo, siendo inconstitucionales en este proyecto de tercer retiro de un 10%. Ahora, yo creo que efectivamente sí. O sea, no se puede dejar de ir, ¿cierto? Porque la Constitución así lo indica y es lo que hay que hacer. Y uno, cuando hay cosas que hacer, hay que hacerlas. Pero eso debió ir acompañado de quizás una entrega más robusta, más fácil y más inmediata de recursos, que es lo que la gente finalmente está requiriendo hoy.
Por ejemplo, que uno le llama la atención, desde luego lo que tú dices, ¿no? El sistema tan alambicado de filtros para evitar que el dinero llegue a quien no debe llegar, la intención es correcta. Y claro, estas ideas universales son simples, son atractivas, pero significan que en definitiva llega menos plata a los que de verdad la necesitan y llega un poco de plata a quienes en realidad la necesitan muy poco.
O sea, no es focalizado.
Entonces no es focalizado y hay que focalizar, sobre todo en un país con recursos escasos y donde hay una desigualdad tan grande, donde hay un grupo tan importante que necesita ayudas sustanciales, no una ayuda cualquiera. Pero, por otra parte, no hay que confundir esa focalización básica, por así decir, con estas fórmulas tan sutiles, alambicadas, difíciles, que requieren estar en el computador mucho rato para poder entender si la persona tiene o no tiene derecho a los subsidios. Y con normas que yo, por lo menos, me cuesta mucho entender. Por ejemplo, ¿por qué el IFE va al 80% solamente de quienes están inscritos en el registro social de hogares? Bueno, se supone que hay ahí gente que se inscribe y que no merece recibir subsidio porque hay gente que tiene dinero y sin embargo se inscriben en el registro social de hogares.
Claro, ¿por qué hay un 20% que está ahí que no debiera o por qué no está recibiendo el bono?
Exacto. Entonces, para mí eso es un misterio, pero intuitivamente uno pensaría que toda la gente que está inscrita ahí y que legítimamente está inscrita ahí debería recibir el bono, y más bien el esfuerzo debería estar puesto en ese caso a sacar a quienes ilegítimamente se han inscrito ahí. Pero uno pensaría que el principio debería ser al 100%, digamos, no de los que están en ese registro. Como eso es lo que ocurre un poco con cada uno de los proyectos, digamos, que tienen esta letra chica que te deja fuera personas y que requiere mucha astucia, mucha voluntad, mucha constancia, mucho rato en el computador para poder entrar.
No, y que estamos, así que no hay que olvidarse que no estamos en un... Estos son medidas de una urgencia, ¿cierto? Entonces, pasar por ese proceso, como dice Arturo, de estar en el computador, en el celular, estamos hablando de gente que no tiene ni la posibilidad, ni el tiempo, ni se puede esperar. Entonces, eso
ahora
hace que dé más rabia y frustración.
¿De qué porcentaje estamos hablando, oye?
Mira,
porque uno escucha a las autoridades, digamos, y te dicen que, no sé, se inscribieron 1.600.000 para recibir el bono de clase media. ¿Y cuántos son los rechazados?
Bueno, yo entiendo que eran bastante. ¿Ah? Pero por algo tuvieron que salir de nuevo a hacer una ampliación del IFE. Si hubieran sido unos poquitos, la reacción habría sido poquita, creo.
Claro,
yo.
Porque cuando en Chile se vacunaron a 420 mil personas un día, la noticia no fue esa, la noticia fue que a una señora en Angol le habían puesto una vacuna equivocada.
Con los de Calama, ¿vieron?
No, yo creo que tienes razón de que no hay que poner el énfasis solo en la parte vacía del vaso, digamos, y no cabe duda que Chile como país, eso lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional, ha hecho un esfuerzo gigantesco, más que cualquier otro país del mundo, de los países emergentes. O sea, en ese sentido es verdad, se ha hecho un esfuerzo enorme, pero claro que uno esperaría correcciones, y de hecho las ha ido habiendo. O sea, la última reforma del IFE va en una línea correcta.
Que después del acuerdo que llegó en el Senado con Yasna Proboste, el gobierno se abrió, digamos, a una malla bastante más laxa y bastante más, mucho menos restrictiva de lo que había planteado originalmente en sus proyectos.
No, pero de hecho ayer o anteayer anunció ya un IFE mayor,
mucho
ampliado,
más general, mucho más
general,
pero sin requisitos. Sin...
Claro, pero eso fue una reacción a lo que pasó con el bono de clase media y las complejidades que claro, tuvo, porque
ha sido muy tarde la forma de enfrentar esto, de darse cuenta de esta parte, como que estaba pensado todo el sistema para alguien que tiene mucho tiempo, un computador estupendo y mucha lógica para poder entender y rellenar, y que tiene todos los documentos en la mano.
De todas maneras, es algo que es complejo de manejar siendo gobierno y siendo autoridad de todas formas, pero el gobierno ha ido reaccionando también a estas cosas.
Lo otro es hacerle llegar un cheque, digamos, por debajo de la puerta a cada uno.
Bueno,
digamos,
lo que hizo Estados Unidos.
Que es lo que hizo Trump, Estados Unidos, donde le llegó un cheque a Bill Gates, digamos, de $1,400.
Exacto.
Por eso, esa es la antítesis de la focalización.
Claro. Eso es
pero entre medio también. Pero entre medio hay posibilidades intermedias, o sea, tú puedes llegar al 80% más pobre de la población, tú puedes llegar al 100% del
registro. Siempre va a haber alguien que quedó descontento. Pero te lo doy por sentado, siempre. No, yo creo que incluso en un escenario, digamos, que le llegue a todos, va a haber alguien a quien no le va a llegar y la noticia va a estar ahí.
Y no solo eso, sino que ese al que no le llega es el que llama al parlamentario.
Sin duda.
O sea, el parlamentario no recibe nunca el feedback de la gente que recibió los beneficios. Ellos están recibiendo todo el tiempo la queja de los que no han recibido los beneficios, ¿no?
Bueno, así en general ha sido la...
Bueno, ¿vamos a tener tónica. Acusación constitucional?
Yo la verdad no me atrevería a jugarme anticipar algún escenario. Lo que sí creo que está súper compleja la situación política en el propio... En la propia derecha, o sea, en el propio oficialismo, por así decirlo, creo que el presidente tiene un equipo político poco afiatado. Hoy día leíamos en La Tercera que la decisión de ir al Tribunal Constitucional no estaba el ministro de Interior y no estaba la ministra Rubilar. Ellos habrían manifestado contrarios a eso. Entonces, al final, si uno no tiene un equipo político súper sólido y cuadrado detrás de una idea tan importante, se hace complejo. El anuncio que se hizo ayer, estaba el ministro Osa, que es quien ha dado la cara en el fondo en esto, y acompañado por el ministro Belolio, y entiendo que el ministro Delgado como que lo fue a dejar al punto de prensa y se retiró. La ministra Rubilar no pudo, tenía problemas de agenda, que la ministra de Desarrollo Social, entonces igual tiene mucho que ver con este tema. Entonces, claro, es complejo porque es una decisión muy impopular, hay que decirlo, y para combatir una decisión impopular, o están todos cuadrados juntos, o se hace bastante más cuesta arriba, me parece a mí.
Oye, José, ¿y qué sabes tú de lo que pasó cuando se analizó, el gobierno se abrió? La Tercera publicó algo sobre eso, a la posibilidad de tomar la idea de Lavín, y en definitiva se rechazó.
No, claro.
¿Sabes tú algo que pasó ahí? ¿Cuáles fueron los argumentos de pro en contra?
No, yo lo que
¿cómo se tomó esa decisión?
Lo que tengo entendido es que fue finalmente tarde y no convencía a los diputados del oficialismo para dejar de aprobar el tercer retiro. Entonces, finalmente...
se iban a aprobar las dos cosas.
Lo que decía esto la semana pasada.
Estaba de cajón.
Lo veíamos como algo
de cajón, digamos. Claro, eran las dos cosas. Pues vamos a los fondos de cesantía ahora.
Claro, pero la preocupación hoy día es, que yo le veo como el tema político que es más complejo, es el efecto que esto pueda tener en las elecciones, en las elecciones de constituyente. ¿Por qué? Porque, la tramitación que tiene que haber en el Tribunal Constitucional de esto, la vez anterior que fue para el primero o el segundo retiro, el segundo retiro, se demoró como 38 días entre emitir un fallo y publicado el fallo, dar a conocer la sentencia. Entonces, lo que pasa ahora es que el gobierno de alguna manera está cruzando los dedos para que se dé a conocer una decisión del tribunal después de la elección. Porque si el gobierno, porque si se aprobara...
Pero Soli, de ninguna manera alcanzaría antes. ¿O sí?
Podría, ¿por qué no? Yo creo que sí.
Porque antes se demoró 38 días.
Claro, pero también de las impugnaciones lo que se dice es que hay dos que son argumento igual, copy-paste, es la misma situación, iguales. Los otros seis, claro, habría que revisarle. Es probable que no salga, pero también es probable que sí pueda y que haya todo un tema de una impugnación a la presidenta. O sea, hay un rollo ahí político también. Y el temor de los partidos de la derecha es que si el fallo sale antes, puede haber, les puede ir más mal aún en su...
Un castigo
en la elección de constituyente. Y eso ya lo ven como más complejo.
No obstante que el oficialismo se desmarcó, digamos.
¿Qué es el oficialismo?
Bueno, se supone que Chile Vamos.
Ya no sé. Claro, hoy día uno podría decir que es como... Evópoli y una fracción de la UDI.
Claro.
Y algunos pocos de Renovación Nacional, pero el resto ya está más diluido.
Está matriculado con el tercer retiro, claro.
Sí.
Está matriculado con esa línea.
Entonces yo creo que el panorama está político está bastante complejo para las próximas semanas. Bueno, hay que ver qué pasa en el Senado también con el tercer retiro.
¿Pero a ti te cabe alguna duda que,
no,
que se va a aprobar?
No, creo que se va a aprobar.
Sí.
Pero de todas maneras hay que ver cómo está el...
Oye, ¿y por qué tú no te quieres jugar en la acusación constitucional? ¿Porque lo ves muy incierto?
Sí.
O sea, ¿tú crees que entonces puede aprobarse?
Sí, y no. O sea,
que podrían pasar cualquiera de las dos cosas.
Sí, o sea, estas cosas finalmente hay mucho de negociación entre medio, hay mucho, tenemos que ver el pulso de la calle, ¿cierto? ¿Cómo anda con eso también? Porque los parlamentarios le está gustando bastante bailar en ese ritmo. Pero por eso no me atrevería
ahora, ¿tú crees que qué pasaría en ese caso? Si la acusación prospera, digamos. Desde el punto de vista de la oposición, ¿cómo?
Chuta.
Vaya que se recargaría el escenario electoral chileno.
Ah, no. O sea, yo pienso...
¿Hay elecciones al tiro? ¿Qué pasa si
no
hacen elecciones?
No sé, no, yo creo que no.
¿Asume el presidente del Senado?
Sí, yo creo, y yo creo que...
¿La presidenta?
Y yo creo que por el periodo que le queda, ¿o no?, al actual gobierno.
O sea, asumiría Yana Proboste hasta marzo del próximo año.
Claro.
Yo no sé si eso,
no sé.
Si fuese ese el escenario, no sé si una cosa así yo creo que no le conviene a la oposición.
¿No le conviene
no.
votar a Piñera? Mm. ¿Por qué?
Porque yo creo que lo que a ellos les conviene es que Piñera se empine el vaso con la cicuta hasta la última gota.
Claro.
Es decir, que gobierne hasta el último día. Con pandemia, con todos los problemas que hay.
Que se embriague en su propia medicina.
Claro. Y no hacerse cargo de ellos, de un país que está en una crisis tan grave, ¿no? O sea, bueno, y que tiene un horizonte muy corto, además, que no se puede hacer mucho.
¿Pero le conviene necesariamente? Porque también si uno ve el plano, si la elección fuera mañana, sale Lavín.
Bueno, no sabemos. No sabemos, digamos, pero no creo que si gobernara la oposición estos meses, no creo que las ventajas, digamos, que eso le daría ventaja a los candidatos de la oposición, que al contrario.
Sería un cacho.
Claro, ellos tendrían que estar decidiendo, digamos, qué pasa con la pandemia, qué pasa con la vacunación, que si no llegan las vacunas, quién responde.
Bueno, ahora también entramos en otro plano ahí, que es la oposición. Si la oposición también no le conviene a la oposición, tampoco se puede hablar como un PAC. ¿No?
Da la impresión de que no. A mí me llamó la atención el ataque frontal, por ejemplo, de Beatriz Sánchez a la señora Pamela Giles.
Sí,
digamos, ¿no?
Sí.
Eso es una señal de conflictos internos que pueden ser mayores de lo que se ven desde fuera.
Y lo que está pasando con la DC, con el PSPPD también. Entonces, por eso digo, no se puede, es difícil decir la oposición que gobierne. Bueno, ¿cuál oposición también?
No, pues si la oposición es buena para oponerse, pero no es buena para ver qué puede plantear, qué puede construir, qué proyecto puede ofrecer. Oye, me llama mucho la atención lo que ha ocurrido en Perú a mí. Me llama mucho la atención porque yo creo que de alguna manera anticipa cosas que vamos a vivir nosotros o que ya estamos viviendo nosotros. Me llama la atención, por ejemplo, que las encuestas en Perú no hayan podido anticipar la cantidad de votos y el apoyo que tenía Pedro Castillo. Es cierto que le daban, o sea, estaba más o menos igual que todo el resto, no mucho más abajo, tampoco mucho más arriba, pero resultó que estaba bastante más arriba, ¿no? Y me llama la atención también el hecho de que las encuestas anticipaban ciertos liderazgos que en la práctica no se dieron. Está el liderazgo de Ledesma, creo que se llama, ¿no?
Ledesma.
Estaba el liderazgo anterior al suyo, digamos, de un jugador de fútbol que finalmente no pudo llegar a la papeleta o llegó tarde, y cuando ya llegó tarde, llegó herido. O sea, en escenarios donde ningún candidato anota más de 10, 8, 7, 10% de los votos, digamos, esas encuestas y esos pronósticos, digamos, lo que te están diciendo es re poco en este momento. O sea, que Lavín tenga 12% y el otro tenga 16%, es la nada misma. O sea, cualquier cosa puede pasar. En ese sentido, creo que es muy revelador, es muy concluyente lo que ha ocurrido en Perú. Porque en Perú no había ninguna encuesta, digamos, le concedía a Pedro Castillo la mayoría que obtuvo, la mayoría relativa, y tampoco se lo concedía a Keiko Fujimori, que fue la segunda más votada en esta oportunidad. No era, en función de las encuestas, no era la segunda más votada. Entonces, las encuestas, nuestras encuestas en este momento, las que están midiendo a los candidatos, yo creo que miden bastante poco. Eso nomás quiero decir.
Sí, y fíjate la cantidad de gente que se abstiene en la pregunta, ¿no? Sí. Que es muy alta en general.
Muy alta, pero muy alta.
Ahora, lo otro que yo creo que es muy grave que ha pasado en Perú es que esto muestra que los partidos no tienen ninguna institucionalidad. Esto es una crisis, la crisis peruana es una crisis de los partidos políticos peruanos, que son simplemente agrupaciones en torno a personas, ¿no? A
claro.
Personalidades.
A veces ese problema Perú lo traía desde hace bastante tiempo atrás, ¿eh?
Así es.
Desde que se desdibujó, digamos, el Partido de Acción Popular de Belaunde, que era un partido histórico, y desde que se desdibujó el APRA.
Exacto.
Que era el partido de la izquierda socialdemócrata.
Entonces, esas fuerzas como estructurantes de la política.
Eso se desvaneció completamente.
Se han fragmentado, y lo que hay ahora es una especie de pelea de personalidades que a veces van con partidos que no tienen mucho que ver con ellos, pero han sido escogidos porque son populares, porque tienen potencial electoral. Y ese me parece a mí que es otro virus que
ahora
puede estar entrando
en Chile,
la política,
Arturo,
chilena.
En Chile, Arturo, yo creo que ese virus, el virus de la fragmentación, del deterioro de los partidos, ha entrado, estamos viviendo en él, pero no al extremo, digamos, de,
no,
de,
pero yo,
de al extremo peruano.
No, no, pero yo tomo la reacción de Beatriz, el ataque de Beatriz Sánchez a la señora Pamela Giles, lo que dijo, va por este lado, ¿no? Va por el lado de que su candidatura, su figura personalista representa una amenaza al sistema de partidos, digamos, ¿no? Y efectivamente tiene ese efecto la figura personalista.
Yo creo que hay un punto que sí se está viendo, no al nivel de Perú, que es con candidatos presidenciales o qué sé yo, pero los candidatos constituyentes, hay muchos que van al, y que van por ciertas listas y partidos que pareciera que no tienen ni mucho que ver ni mucho que decir tampoco. O sea, si uno se pone a escudriñar en candidatura constituyente, hay mucha gente que, como dices tú, van porque son famosos, porque, no sé, tienen popularidad, pero no sé si se condice mucho con lo que piensan las autoridades de sus partidos políticos.
Bueno, esa es otra dimensión del problema que tenemos, me parece, y es que el grado de información del votante es muy bajo para elecciones que vienen, pero muy bajo.
Sobre todo de constituyente, ¿no?
Y sobre todo de constituyente. Y el número de los nombres, o sea, tener en una papeleta para escoger, para hacer una marca, a 178 nombres, como pasa en el distrito donde estoy.
¿Vieron
yo?
En la foto del voto, que era como más que un mercurio de deporte.
Claro, esa es la de concejales.
De sábanas.
Vamos a tener cuatro sábanas. Y dentro de esas cuatro sábanas, tú tienes, no sé, 170, 160, 150 nombres. En cada uno hay que buscar ahí quién es la persona, ¿no? Oye, yo creo que el nivel de información de quiénes son, en primer lugar, luego buscarlos y encontrarlos.
Bueno, el match constituyente de la tercera, imagino que lo han hecho. Que ustedes van poniendo lo que piensan y te sale... ¿Quién más o menos piensa
sí, claro,
como tú?
Claro, sí. claro. Sí,
una orientación del voto que fue un trabajo. Fue un trabajo.
Me imagino que sea un trabajo de joyería. Claro,
de
porque
joyería,
además no es difícil, no es fácil saber qué es lo que piensan.
No, hubo que entrevistar a casi todos.
Claro, me imagino. Para que ellos se definieran y poder hacer el match, digamos.
Exacto.
Es muy interesante esa idea. Pero
¿y funciona mal al otro lado también? O sea, es poner un nombre para saber qué piensa ese nombre o no.
Es como que yo pongo Héctor Soto,
claro,
y sale, ¿qué piensa Héctor Soto? Yo voy a proponer esa idea en pauta, Héctor.
No, porque también...
Necesitaríamos un tamaño mercurio.
También la ciudadanía lo necesita, eso, ¿no?
Sí, no, pero se refiere a los candidatos mismos. O sea,
a los candidatos.
Que tú ponga el nombre del candidato y aparezca
lo que piensa.
Que es lo que ha dicho.
Sí. No, pero ven...
pero el tema de la información es serio, digamos, porque además hay que añadir a eso, lo hemos conversado otras veces, que los partidos aparecen con nombres de fantasía, nombres que no conocemos.
Ahora,
no
yo
son
me
familiares.
Imagino, yo me imagino, José, que al final va a haber una lista de candidatos, de triunfadores del mundo independiente o del mundo famosos, van a estar sobre representados, yo creo, en la convención. O sea, va a haber mucha gente independiente, porque hoy día ser independiente es sinónimo de, bueno, de no recibir instrucciones de los partidos, de los desprestigiados partidos. Eso básicamente. Y los famosillos van a tener claro, digamos, en que fueron elegidos por hecho de ser famosos y no por las agrupaciones, colectividades o movimientos sociales que los apoyan. Entonces, vamos a tener una asamblea constituyente, o sea, una convención constituyente bien inesperada, de decisiones inesperadas.
Yo fíjate que lo que tú señalas, yo creo que está en el trasfondo de parte del clima que estamos viviendo, en el sentido de que, por una parte... el desprestigio de los políticos es brutal, de los partidos es brutal, del Congreso es brutal. Entonces, el congresista hoy día se siente asustado, ve que la ciudadanía no lo ampara y quiere navegar, digamos, montarse en el ciclón, a lo Buffalo Bill, digamos, ¿no? Y ver si el ciclón lo lleva a alguna parte, porque va a ser opacado por la convención, porque estos delegados independientes, muchos de ellos que van a estar en la convención, se van a adueñar del escenario en cuestión de un mes, dos meses, tres meses.
Sí, obviamente.
Entonces a ellos les queda un protagonismo muy breve a los parlamentarios, porque van a ser un poco secundones a partir de ese momento. Entonces, parte de la crispación política y del afán del protagonismo del Parlamento hoy día creo que tiene que ver con eso. Que
con que se le acaba la fiesta.
Van a ser eclipsados por la convención muy pronto.
Bien triste el argumento en todo caso.
Puede ser. Bueno, en todo caso yo creo que en las próximas encuestas, en los próximos sondeos de opinión que se hagan en las próximas semanas, me imagino yo que Piñera, que está con, no sé, está con el 12%, por ahí está, ¿no? 12, 13%, 14,
por ahí,
bajará al 5%. Sí, o sea, si tercer retiro, 5, 7 puntos le comerán, me imagino.
Seguro, a no ser que esté todo el mundo vacunado, que cambie todo el...
Sí, yo creo que en términos políticos, no jurídicos, por supuesto, yo diría que en términos políticos la legitimidad del gobierno hoy depende de la vacuna.
Sí. Interesante, ya. Tarea para la casa. Una composición sobre ese tema que nos ha dado Arturo Fonten. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado no puede sino provocar algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fonten en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.